también tengo mis relecturas posteriores que, claro, también van cambiando la perspectiva sobre lo que has hecho. En primer lugar, por supuesto, agradeceros la presencia aquí, a esa especie de círculo de amigos o de complicidades, a Rosa por esa invitación, porque me ha hecho confirmar que escribo mejor bajo presión. Porque...
Por lo pesada que soy, ¿no? ¿Quieres decir?
Bueno, no es que hayas ejercido gran presión, pero yo mismo me sentía como obligado, ¿no? A tenerlo en plazo y todo eso. A Clara, a Marta, que bueno, han sido unas editoras estupendas, que bueno, yo creo realmente en el papel del editor, en el sentido de que como no creo que lo que yo produzca al escribir esté finalizado casi nunca, de hecho me paso la vida reescribiendo cosas, pues agradezco mucho la mirada desde fuera, ¿no? Y la gente que te recuerda que no hace falta ser tan retorcido para decir una cosa o que puedes decirlo de manera más sencilla o que no hace falta. Entonces, todo eso se agradece muchísimo. Y también quiero agradecer a la librería porque aquí presenté mi primer libro en 2008, que es Fotografía Objeto. Y bueno, pues estaba José Luis Brea entre nosotros y fue una de las personas. No sé si Fernando también estuvo en ese acontecimiento y fue divertido porque fue un diálogo también bonito entre vosotros y creo que, bueno, eso para mí tiene un valor añadido sentimental en el sentido que, bueno, pues es volver a un sitio donde tuvo lugar un pequeño acto de inauguración de una cierta carrera a la que me ayudaron, me habíais ayudado los que estabais allí aquel día y bueno, en fin, de lo que empieza a ser una especie de trastorno obsesivo compulsivo en el que ya no puedes parar de ir publicando y escribiendo cosas de vez en cuando, aunque bueno, con diferente éxito. Así que la librería también para mí tiene ese valor simbólico. Bueno, a ver, el libro está hecho sobre todo, y esta es una cuestión que sí que destaco en él y que me parece significativa, en diálogo con los artistas contemporáneos con los que he tenido la suerte de colaborar y de trabajar. En parte porque había personas que me encargaban textos sobre ellos, en parte porque el diálogo era natural y que estaban en el entorno, a veces no tan cercano, a veces fui yo a buscarlos, pero bueno, en cualquier caso es un libro escrito a partir de esas conexiones o esos diálogos con los artistas contemporáneos. Y como yo creo que ellos son verdaderos detonadores de acontecimientos y de experiencias estéticas a partir de sus obras y de su trabajo, pues para mí merecen todo el respeto y además todo el, no sé, para mí son compañeros de viaje, aunque yo no haya producido obra artística y me dedique a teorizar sobre lo que ellos hacen en muchos casos. Es verdad que el libro abstrae algunas de esas ideas que yo apliqué, por ejemplo, en el análisis de obras de Bleda y Rosa, de Paul Graham, de Ángel Marcos, de otros artistas, por supuesto de Jeff Wall, prometo que es el último libro en el que le cito, pero bueno, después de haber estado en contacto con él, pues es un señor que reporta siempre muchas ideas y es un diálogo fructífero, y en definitiva, pues, y otros muchos que me dejo por el camino, pero que están por ahí. Y esa es una parte que para mí es importante, porque en el fondo yo lo que he hecho es entresacar de esas experiencias y de esos diálogos pues una serie de ideas que han ido conformando esos capítulos que fragmentariamente, como escribo normalmente, porque parece que ya a estas alturas puedo decir definitivamente que no voy a poder escribir de otra manera, sino a partir de esas especie de correlaciones alegóricas entre fenómenos que me parecen significativos, pues han conformado este libro que, por otro lado, creo que de algún modo sigue un hilo conductor, ¿no? Hay una idea con la que culmina que me parece también significativa y que tiene que ver con una cuestión más de actualidad, porque se recorren muchos aspectos, se citan autores muy clásicos al respecto de la cuestión del paisaje. También es verdad que hablar del paisaje es meterse en un jardín. Paradójicamente es una cosa bastante arriesgada porque se ha escrito tantísimo que es un acto temerario y bueno, pues aquí hay gente probablemente que sabe mucho más que yo de ese asunto. Pero mi perspectiva efectivamente tiene que ver con esos hilos conductores que yo había encontrado retrospectivamente en mis análisis sobre artistas contemporáneos y en experiencias más o menos directas y en debates que están más o menos en la actualidad. No voy a ocultar que hay una apuesta por los digamos, humanismos ecológicos o por las humanidades ecológicas en todas las acepciones que eso tiene, pero desde un punto de vista en el que lo humano no puede desaparecer, porque entonces perderíamos la idea de responsabilidad, que es la única que puede motivar cualquier cambio de rumbo al respecto de lo que está pasando en lo que comúnmente llamamos crisis ecosocial. De modo que se posiciona, y aquí abro debate, contra los posthumanismos en ese aspecto, ¿no? Si no recogemos ese vínculo autorreferencial del paisaje con nosotros mismos, entonces estamos haciendo, digamos, una especie de nueva teología o una nueva metafísica que poco ayuda a la toma de conciencia que implica un cambio de rumbo en los destinos del humano y, por lo tanto, y la capacidad de controlar lo que hacemos con el planeta, con esa figura casi también mítica a día de hoy que llamamos planeta, ¿no? Entonces, bueno, podría enumerar algunas tesis, las apunté aquí viniendo por el camino del tren, y algunas tesis que están en el libro, pero claro, seguro que vosotros habéis encontrado otras más interesantes y casi que prefiero no decirlas, pero bueno, evidentemente hay algunas que son obvias porque están planteadas de manera explícita, como por ejemplo la idea de que el paisaje pueda ser como la esencia básica de una mitología material, ¿no? Que podríamos vincular con tendencias también bastante arraigadas sobre la cultura material, pero visto desde una perspectiva en la que entronca con tradiciones también bastante hondas y que dotan al paisaje contemporáneo, que es el foco sobre el que yo trabajo. No intento hacer una historia del paisaje, ni muchísimo menos, no podría, y las hay muy buenas y sería irrelevante, pero sí una perspectiva más o menos mutada o específica de lo que implica el paisaje en el mundo contemporáneo, a través de dispositivos como la pantalla, a partir de mecanismos y usos y costumbres, digamos, culturales que nos caracterizan y que tienen que ver con nuestra manera de ser, ¿no? Obviamente hay un enfoque semiótico en algunos aspectos, en la medida en que lo que hay es una lectura del paisaje en términos de signos, o cómo los signos operan, incluso a veces explícitamente, mediante dispositivos claramente diseñados para dotar al paisaje de una significación. Y bueno, pues eso también articula un poco parte de esas ideas, ¿no? Y bueno, hay algunas trazas, porque como es un libro en cierta medida fragmentario, va tocando di diversas temáticas. Hay una tesis también, digamos, de fondo, más o menos una apuesta, que por otro lado podría ser demostrada con mayor recorrido en un libro más académico, quizá, que es la idea de que la estética de lo pintoresco, que es una de los pilares de la idea de paisaje heredada del 18 y del 19, que nosotros utilizamos como moneda de curso común, es un concepto, es una idea. La idea de lo pintoresco está en la base de la estética documental, o que lo documental contiene una estructura arraigada en la idea de lo pintoresco, en lo que los autores clásicos, desde Gilpin, pero no solo él, definieron como lo pintoresco, y que eso mismo contiene un dispositivo ideológico a veces complejo y a veces tramposo, que también nos obliga a ver las cosas de una determinada manera. O dicho de otro modo, que el paisaje es una de las agencias de la verosimilitud, en otra tradición que posiblemente podríamos entroncar con los realismos, por ejemplo, y con otras ideas que podrían incluso devolver una imagen sobre la historia del arte moderno, ¿no? Bueno, de eso yo extraigo algunas ideas sobre la narrativa del paisaje, sobre en qué medida lo paisajístico es también narrativo, y bueno, evidentemente todo ello, remontándonos incluso a algunos de los clásicos, nos lleva pues a la mirada hacia el cielo y al clima como problema. Me estoy enrollando
No, yo
demasiado.
creo que como yo me estoy un poco agobiada por lo que hay la verdad aquí, ¿no?
Ah, claro. Oye, me has dado la palabra y acabo de escribir un libro, pues. Venga, ya lo dejo aquí.
Vale, es que luego Juan podían dar un diálogo, sobre todo pienso que si alguien quiere preguntar algo,
Claro,
tiene
claro.
unos minutos un poco para un
Sí, yo no
coloquio.
quería hablar. Sí.
Prometo ser muy rápida, Rosa. Pero sobre todo es que si habla el primero, pues claro,
Claro.
nos quita el discurso a todos, ¿ya?
Bueno, yo.
Pero bueno, siempre, yo voy a ser muy breve. Siempre es bastante difícil. Primero, gracias por permitirme presentar un libro que me ha gustado un montón, que he leído con muchísimas ganas y que es muy fácil de leer. Esto se dice siempre de los libros y casi siempre es mentira. Pero en este caso es verdad, el libro se deja leer muy, muy bien. Y tiene muchas capas, pero hay una primera capa de lectura que va del tirón, o sea, te le lees del tirón. Dicho esto, es muy difícil presentar el libro de un amigo. Siempre que un amigo te pide que presentes un libro, pues estás bajo sospecha, obviamente, ¿no? Porque claro, ¿qué vas a decir? ¿Voy a llegar y voy a decir que el libro de Víctor no me ha gustado? Pues no. Yo voy a decir que el libro me ha gustado, pero lo tengo que demostrar, ¿no? Tengo que demostrar porque este libro es uno de los libros que yo querría en mi biblioteca, aunque Víctor no fuera amigo mío. Él lo ha dicho, es cierto que el libro tiene un argumento, que el libro es fragmentario, es verdad, pero también es verdad que tiene un argumento que va por debajo de todos esos fragmentos todo el rato, ¿no? Y que se descubre muy bien al final. Se descubre como en las novelas de misterio, es al final cuando te das cuenta de qué es exactamente lo que tiene este libro de más interesante para nosotros aquí y ahora. No para nosotros con el paisaje, sino para nosotros aquí y ahora en este momento, ¿no? Es un libro con mil caras, él lo ha dicho, es un libro que desde el paisaje, desde una idea heredada de paisaje muy romántica, que también se escapa a veces en el libro, te lo tengo que decir.
Así es,
se escapa, algunas veces se queda por ahí coqueteando, ¿no? Sí que nos permite hablar de mil cosas de nuestra realidad cotidiana, pero con una visión muy fina, con un impagable sentido de humor, y que nos permite hablar de todo ese mundo que nos rodea, de imágenes, de información constante. En eso ahí tienes un texto, un trocito de texto muy bonito de lo que es un viaje en carretera, con todas las imágenes, carteles, imágenes, publicidad que te vas encontrando, y que tenemos una naturalidad y una facilidad increíble para solucionar toda esa información ya con una costumbre realmente sorprendente, porque es muchísima información. Pero en mitad de todas esas mil caras, cada uno de nosotros podemos escoger las que más nos interesan o las que más nos llaman la atención. A mí me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención justo lo que acabas de decir, ¿no? De la idea de lo pintoresco. Una idea recogida, de una idea muy que ya estaba un poquito olvidada, pero bueno, algo despreciada incluso, pero que está muy bien retomar, está muy bien volver a pensarla, está muy bien volver a ella una y otra vez, porque de alguna manera parece que lo pintoresco cataliza un montón de cosas cataliza todo en su insistencia en persistir en nuestra mirada, como un resto de un romanticismo muy insistente que aparece, insisto, fugazmente en el texto de Víctor, pero que sobre todo es muy fácilmente aprovechable, muy fácilmente apropiable desde diferentes lugares, ¿no? Desde, él lo dice, ¿no? Desde los paisajes de la pantalla de un ordenador, en los que son muy perversos, en los que toda la lírica de las viejas miradas románticas pierde completamente su trascendencia, pierde completamente, se desactiva toda su trascendencia, hasta todas las imágenes de la atracción turística, que son imágenes utilizadas por la publicidad, utilizadas por la propaganda, de manera que sí es verdad que explotan lo pintoresco, pero lo explotan obviamente desde unos programas de explotación económica que operan a nivel mundial. Y lo que es peor, esto es así, ¿no? Pero es mucho más, yo creo que es mucho más perverso que esto, y eso se ve muy bien en el libro. Operan desde ahí, operan ofreciendo un montón de viajes, un montón de experiencias únicas, que luego, Víctor lo dice, luego no resultan tan únicas, claro, están al alcance de mucha gente, pero operan de una manera en las que ya no se te vende un objeto, sino que se te vende una experiencia de viaje. Ya no se te vende un viaje, sino que se te vende un modo de viajar. Esto lo trabaja muy bien Michaud en un libro que se llama El Nuevo Lujo, que tú lo conocerás, lo conoceréis. Lo trabaja muy bien hablando precisamente de cómo ya el lujo no tiene nada que ver con lo que puedas comprar o con lo que puedas, que también, claro, pero no tiene tanto que ver con lo que puedas comprar como con la experiencia que eso te ofrece. esa experiencia la estamos viendo todo el rato en todas partes. Es la experiencia, por ejemplo, de poder de repente que la gente muy rica pueda de repente ir a la luna, o que la gente muy rica se haga un viaje submarino para ver el Titanic, aunque luego todo eso acabe mal, como todos sabemos, ¿no? Claro, toda esa experiencia, y es lo que a mí me interesa mucho el libro de Michaud, y en parte se vislumbra muy bien en el libro de Víctor, tiene una violencia sustancial, una pequeña violencia subterránea que va cruzando toda esa manera que tenemos de que la propaganda, que los viajes, que toda esa manera que enseñamos el paisaje, entre otras cosas, está mostrando. Y luego sí, también, por ejemplo, la idea de lo pintoresco, yo lo pensaba, que cómo se incrusta también en los documentales, pero claro, se incrusta en documentales y se incrusta en nuestro mundo académico, no solamente en los documentales, se incrusta en todo lo que hacemos, porque, y esto nos debería, a la gente que trabajamos en la universidad, nos debería hacer pensar en cómo trabajamos muchas veces estas cosas, ¿no? Sobre todo ahora que existe eso que llaman tramos de transferencia, que por supuesto son codiciadísimos, como siempre que nos piden algo, y que tienen mucho que ver con hacer este tipo de cosas, hacer documentales, hacer más que con nuestras viejas historias académicas. Entonces, el modo en que trabajamos estas imágenes, el modo en que trabajamos esos archivos, porque Víctor también habla de archivos, también debería hacernos pensar en el modo en que transmitimos, en el modo en que hacemos llegar muchas veces parte de nuestro trabajo, en fin, muchísimas cosas. Ahora lo hablaremos de todos, ¿no? El libro cuenta muchas cosas. Un hilo que a mí me han gustado mucho, del que tirar y del que he echado de menos un poquito más, es toda la idea de paisaje urbano, toda la idea de toda esa arquitectura abandonada que tú mencionas, de los rascacielos que se dejan de hacer en mitad de la crisis, ¿no? Yo recuerdo uno en la ciudad de Asunción, en mitad de la ciudad de Asunción, un rascacielos sin terminar, que claro, es un rascacielos, el más famoso de todos ellos es uno en Caracas, que se llama La Torre de David, que tiene Ángela Bonadies, tiene un cómic maravilloso sobre este rascacielos, y que son rascacielos que en la vida, en el paisaje urbano luego tienen muchas vidas, vidas de ocupación, de desalojos, vidas de comunidades que se asientan ahí, o sea que no mueren en el estar inacabados, ¿no? En fin, lo que queda meridiano en tu libro, Víctor, y a mí es lo que más me ha gustado, es que ese paisaje, ese modo que tenemos de verlo, todo esto que a mí me está permitiendo irme por los cerros de Úbeda con mis cosas, con las cosas que a mí me importan, de todo lo que he leído, ¿no? Y poder luego discutirlas, todo eso está en el libro, y todos los palos que toca Víctor nos llevan a 1000 sitios desde los que podemos discutir. Pero el valor del libro no es que lo podamos discutir, el valor del libro es que lo podemos discutir sin dogmatismos, que nos permite discutirlo sin autoridades, que nos permite discutirlo desde un lugar democrático que ahora es difícil encontrar, incluso en nuestra izquierda. Es difícil. Ahora el dogmatismo está tan incrustado en los discursos, incluso intelectuales, que resulta muy complicado encontrar un libro tan fresco, encontrar un libro tan sano, que te permita discutir con tu propia opinión sin esperar que se te caiga el mundo encima. Entonces, yo eso te lo agradezco un montón. Gracias.
Bueno, pues yo voy a intentar ser muy breve. Gracias en primer lugar a Víctor, también a las editoras por contar conmigo. Es un placer estar aquí este ratito con vosotros, con Yayo y con Víctor. Cuando Víctor me dijo hace ya un tiempo que iba a sacar un libro sobre paisaje, la verdad es que me extrañó mucho, porque conozco su trabajo desde hace muchos años. He trabajado con él, hemos sido compañeros en la Universidad de Salamanca cuando yo era investigador predoctoral. He leído todos sus libros, he leído muchos de sus ensayos, es decir, que conozco su obra porque le admiro y porque he aprendido mucho con él, y la verdad es que no me encajaba demasiado bien al principio la idea de paisaje. Luego ya cuando empecé a leer el libro me di cuenta de que muchos de los temas que Víctor había trabajado estaban ahí, pero estaban ahí ampliados o reconducidos o enriquecidos, trabajados desde otros enfoques, ¿no? Es decir, ahí está la fotografía, por supuesto, está la tecnología, está el problema del documental, la narración, la factografía, el relato de los hechos, ¿no? Al que también le dedico un libro. Está el arte de concepto, está, por supuesto, Jeff Wall, como debería estar Jeff Wall, ¿no?
Y luego una cosa, que es que los de estética al final siempre acabáis hablando de romanticismo. Es una cosa que tenéis ahí que no podéis dejar de pasar por esos asuntos, ¿no? Y el libro realmente, como dice Yayo, como decía Yayo, trata muchos temas distintos. Es un libro muy rico, la narración serpentea por mil meandros, por mil problemas. No te aburres leyendo el libro, luego volveré al tema de la escritura. Todos estos temas están aquí, pero yo diría que creo que el libro va sobre otra cosa y va sobre el concepto, bastante pedante, pero otra vez de moda, de visualidad. Yo creo que el libro es un libro sobre la construcción social y discursiva de la imagen y en concreto de la imagen de paisaje, porque una de las hipótesis del libro es, por otra parte, que el paisaje solo puede ser una imagen, ¿no? Y a partir de ahí es donde entran en juego todos los problemas que tienen que ver con el marco, con el lugar desde el que miramos y también con el problema o con los problemas de espectaduría, de cómo miramos el mundo a través de ventanas, a través de conceptos, a través de construcciones, de conceptos, de lo que sea. Claro, cuando hablamos de paisaje, hablamos, decía, de mirada, hablamos del espectador, hablamos de marcos. Y en todo esto también creo que el libro tiene algo, no sé si voy a saber explicarlo, pero algo un poco meta. Es decir, que este ensayo es un metaensayo. Y hay que decir también que quizá muchos no sepáis que Víctor ha estado trabajando en los últimos años sobre el problema del ensayo. Quizá no publicando sobre ello de una manera muy directa, no que yo sepa, pero sí en algunos seminarios, en algunos talleres, quizá más en la práctica docente. Por tanto, sabe perfectamente qué es lo que está haciendo cuando escribe este libro, así que este es un ensayo, diría, muy autoconsciente, que conoce cuáles son los códigos del ensayo, que juega con ellos también y que creo que desde la escritura consigue pues renovarlos de algún modo, ¿no? Este es un ensayo de arte contemporáneo que es bastante diferente a los ensayos de arte contemporáneo que tenéis en la librería que se publican en España o incluso fuera, así que diría que es un ensayo distinto, decía ya yo creo refrescante, no recuerdo, pero no es lo que leemos habitualmente, ¿no? Ya termino, también querría decir algo sobre la escritura, ¿no? Ya yo he dicho que está muy bien escrito porque escribe muy bien, pero más allá de eso, creo que además es una escritura muy precisa, es decir, lo que Víctor dice solo se puede decir con esas palabras. Y es muy difícil decirlo de otra manera, lo cual para Yayo y para mí es una putada, ¿no? Porque no es fácil parafrasearte. Y las palabras están ahí por algo. Es decir, que es una escritura también, diría, muy cuidada, rica, llena de dobles sentidos, de matices, capaz de elaborar contradicciones, ambigüedades. Y el libro está lleno de eso, ¿no? De juegos con los dobles sentidos, con las ambigüedades, con los conceptos. Creo que no voy a decir nada más. Tengo algunas preguntas. ¿Quieres que se las sueltes? Sí. Igual antes de... Igual te hago un par de preguntas y luego aprovechamos para abrir. ¿Te parece bien, Rosa?
Sí, no, me parece perfecto. Y además yo invito a todos los que están presentes si quieren preguntar algo.
Venga, mientras vais pensando las vuestras, como yo tengo dos o tres escritas aquí...
Tenemos 15 minutos hasta que supuestamente nos apaguen la luz.
Ah, bueno, entonces todavía nos queda.
Pero después podemos seguir con la luz apagada.
No, luego ya es... Luego solo es para vender y firmar. Ah, entonces. No,
las firmas puedes ir contando cosas.
La perfección de los desiertos. Sí. ¿Qué es la perfección de los desiertos? Aparece con muchos sentidos en el libro. Sí. ¿Cómo llegaste a esto? A mí la que más me gusta es el último sentido que aparece, ¿no? Es el colapsista. Ah, sí. Es decir, el mundo se va a ir a paseo, según muchos.
Ya.
En ese momento llegaremos a un paisaje ideal, que es un paisaje sin seres humanos.
Sí.
La perfección del desierto.
Bueno, a ver, la idea de la perfección del desierto es una extrapolación de una idea que tiene el inevitable Jeff Wells sobre los cementerios. Él dice en un pasaje que el cementerio es uno de los paisajes perfectos porque genera una especie de proporción humana en relación al lugar, ¿no? Y digamos, mantiene esa distancia que configura un paisaje. Es una especulación que a día de hoy podría parecer más o menos anecdótica. De hecho, creo que en mi caso lo que hago es pasármela un poco por el forro y hacer una reflexión que va más allá y que tiene que ver con una experiencia casi más cotidiana del paisaje, en el sentido de que, bueno, que cualquier paisaje parece que satisface sus propias expectativas, que es una práctica como autosatisfecha y en ese sentido perfecta, por, más allá de los condicionantes de composición, de enfoque o de errores más o menos manifiestos de ejecución de una imagen, porque no hablamos de eso, sino de la correlación entre perfección y paisaje que tiene que ver con eso. Dónde se percibe de manera más, más clara? Bueno, pues como el libro empieza en realidad hablando sobre el oasis como una especie de circunscripción paisajística en sí misma, en la medida que está dentro de un continuo y de un continuo indistinto, bueno, pues se empieza a rodar como idea en esa relación con el desierto, que es como la contraparte de ese mecanismo, ¿no? Y básicamente me pareció una especie de eje conceptual aplicable, ¿no? Y verificable, ¿no? En muchos usos cotidianos, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el origen. Luego, pues eso, aparece efectivamente con varias acepciones, incluidas las de las imágenes alucinatorias que envía la gente a los telediarios en el tiempo, cuando estos paisajes enviados por Andrés de Murcia, que envía un paisaje perfecto. Siempre perfectos, son perfectos todos. No os habéis dado cuenta, son perfectos y los hace todo el mundo. O sea, que no es un problema ya. Entonces ya no depende de la técnica ni nada de eso. Por eso me meto, vamos, hablo de Canaletto y de esas especulaciones historiográficas un poco ridículas, en mi opinión, sobre si utilizaban la cámara oscura o no. Quiero decir, claro, bueno, no sé si la utilizaban, pero da igual, es que eran muy buenos, claro. Entonces, sencillamente, es una cuestión que tiene que ver con la estructura misma del paisaje. Necesita de esa especie de agencia de verosimilitud y de circunscripción específica, ¿no? Que da cuenta de un hecho casi, de una fotografía. En ese sentido, es verdad que estoy ahí, me has pillado.
Claro, esa circunscripción que es cierta en el paisaje y es inevitable, es una circunscripción que no tiene nada de nuevo, ¿no? Que se lo digan, claro, a los impresionistas, quiero decir. Es una circunscripción intencionada, política,
claro,
que exuda, bueno, desde los impresionistas, desde antes, desde los impresionistas exuda todo.
Y es verdad lo de que es un poco meta, porque en realidad lo que hay es una autorreferencia que a mí me fascina en esa enunciación de la imagen que en el fondo nos sitúa, obviamente desde la propia decisión sobre un punto de vista, pero vamos, que eso, claro, obliga pues a una reflexión que se traslada también incluso al ámbito político, como tú has sabido ver también cuando nos preguntamos o desde dónde hablamos cuando hablamos del antropoceno, por ejemplo, que es una categoría relativamente más reciente, ¿no?
Bueno, y porque explicas también que la categoría de paisaje lleva implícita una narración.
Sí, exacto. ¿Qué más preguntas tenías por ahí anotadas?
Bueno, seguro que hay mucha gente que quizá quiera.
A mí me interesa mucho el tema del marco.
Sí.
Porque el marco es verdad, tal y como estamos acostumbrados a mirar, todo lo miramos enmarcado. O sea, los cuadros están enmarcados, en los libros está enmarcado, en la televisión, en la fotografía. O sea, todo, cuando hablamos de marco, parece que es un marco dorado con passepartout. No, el marco es lo que delimita y acota lo que vemos. Y parece que las fotos que hace todo el tiempo. Es que parece ser que después no hay nada. O sea, cuando se acaba ese trozo de mar con nubes, cúmulo, rimbo, no sé qué, ya se acaba, ya es blanco, ¿no? Ya no hay nada. Entonces, ¿hasta qué punto esa construcción del paisaje es no solo fragmentaria, sino tan irreal como cualquier pintura, o como cualquier creación, ¿no?
Sí, bueno, por ahí va la cuestión. A ver, una cosa es el encuadre, que sería el mecanismo virtual por el que seleccionamos una parte de una imagen, y otra cosa es el marco en el sentido material, pero también hay una correlación incluso en los elementos más o menos contemporáneos con los que vemos el paisaje, las propias pantallas, los dispositivos, en fin, todo eso forma parte. Yo lo remonto pues a la idea kantiana del parerga, del parergon, del ornato, que es un pasaje que luego utilizan otros autores, pero claro, ese es un tema interminable. Vamos, que ahí me he dejado por citar a mucha gente porque hubiera sido un libro que allá hay muchos. Entonces, bueno, simplemente es una estación de paso que enlaza a través de McCannell con la idea de turismo, porque McCannell también utiliza el concepto de enmarcación como uno de los mecanismos para generar lo que llama la atracción turística, ¿no? Como la atracción turística como un concepto también que él desarrolla brillantemente a partir de otros derroteros y que, bueno, va a dar lugar pues al libro de referencia que conocemos, ¿no? sobre el fenómeno del turismo, pero bueno, que también muy trabajado por otro lado. O sea, que quiero decir, hay otras muchas teorías a propósito de eso que van más, mucho más lejos.
Venga, alguien que se anime.
Es que no se lo han leído.
Mira, yo sí te pregunto un poco por el tema de la estructura y cómo lo pensaste. Es decir, porque efectivamente aborda muchos temas. A mí todos se me quedan cortos. Es como que cada capítulo me gustaría que durase más.
Sí, pero entonces sería un rollazo el libro.
Efectivamente, estaría ahí al borde, pero bueno, un poquito antes te has quedado, yo creo. Y es también me parece como que cada capítulo termina, aunque tenga una continuidad, termina. Entonces es como... ¿Cómo te planteaste un poco la estructura del libro? Es decir, a partir de estas artistas que conocías y que tú ahora te inspiraba o temas de los que querías hablar. Y luego, perdón, me ha resultado... Es verdad que hablas de algo moderno, como puede ser la pantalla, pero temas de paisajes virtuales, hablas también de las imágenes de stock y tal, pero incluso has dejado fuera el tema de lo que puede ser el metaverso, los videojuegos, sí. Por lo amplio o...
Sí, lo del metaverso lo he dejado fuera porque básicamente no he llegado a entrar en el metaverso. Bueno. No quiero decir ninguna tontería al respecto, pero bueno, podría ser...
Me refiero como a la virtualización de los paisajes, es decir, ya esas representaciones que no son pictóricas, no son fotográficas, son digitales, creadas 100%.
Sí, bueno, yo no hago gran distinción al respecto de la... o sea, quiero decir que me parece que forman parte, o tienen una estructura que en el fondo tiene que ver con esa... idea de verosimilitud y bueno, incluso hablo de los paisajes, por ejemplo, generados para los videojuegos, para ciertas que tienen que ver también con la pantallización, digamos, del paisaje como lugar de operaciones, ¿no? Como casi fondo que en el que operamos para otras cosas y otras imágenes o incluso el tratamiento de otras narraciones, ¿no? O sea, que es como una especie de trasfondo. Y en cuanto a la estructura del libro, bueno, pues Juan ha hecho, yo creo que has explicado bastante bien ese mecanismo, ¿no? Porque, bueno, son fragmentos que van enlazando y que yo voy trabajando simultáneamente, en paralelo, ¿no? Algunos no sé si van a acabar formando parte del libro y otros pues tengo claro que van a ser articuladores, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente la construcción es un poco así, ¿no? Y hay algunos que forman parte de ideas, como decía, que nacen en relación al diálogo con esos artistas que han sido para mí interlocutores importantes, incluso biográficamente, y otras, y algunas parten de textos que han tenido su lugar, pero que a día de hoy pues están, están sobredimensionados en el libro, ¿no? Y que ya son otra cosa, pero que formaron parte de alguna reflexión y eso es lo que me permitió incluso rastrear sobre lo que había escrito pues una especie de hilo conductor también y de sustrato en el que el paisaje, aunque no era uno de mis temas prioritarios, había estado muy presente sin darme cuenta, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la recuperación también.
Hay un concepto que aparece varias veces en el libro, no mucho, pero varias veces. Lo has mencionado hace un momentín. Mitología material.
Sí.
Da la impresión de que es un concepto operativo, es decir, que tú quieres hacer una aportación, no sí. sé si operativo, pero tú quieres hacer aportaciones de algún modo a algo que tenga que ver con la mitología material. Y la verdad es que yo no he sabido demasiado bien a qué te referías.
Pues lo explico en las primeras páginas. He fracasado en ese intento, entonces... A ver, es un concepto que sirve para poner en marcha la maquinaria. Mitología material pues, se refiere, obviamente, pues a todos los elementos que la tradición forman parte de lugares, digamos, reconocibles, lugares o elementos objetuales, elixires, sustancias, paisajes, en su mayoría accidentes geográficos, que forman hitos mitológicos, que forman parte del relato mitológico y, por tanto, ya contienen... una parte de ese impulso narrativo que después puede ir a parar a la alegoría, a lo metafórico de la lengua. Cuando hablamos en términos metafóricos, pues esos términos aparecen ahí como algo que forma parte de ese patrimonio. Y a partir de esa idea que yo aplico a la idea del desierto y del oasis como antítesis o como dialéctica, pues se va discurriendo hacia otras reflexiones. Por ejemplo, una de ellas, la idea de que el paisaje contemporáneo está mediado por esa especie de visión cenital que está interiorizada también, que Steyer, por ejemplo, plantea explícitamente, pero que otros muchos autores y artistas han utilizado como material, como forma de explicar ese cambio relativo del punto de vista, y que englobaría incluso otros fenómenos como la propia conciencia del planeta como figura mitológica dentro de la visión a partir de la aparición de ciertas imágenes, por ejemplo, extraplanetarias, ¿no? Que eso también tiene que ver con el hecho de que yo creo que en algunos momentos de época hay un cambio sustancial que tiene que ver con una visión del universo, de las cosas, del entorno, que se puede casi datar, ¿no? Que se puede establecer como una especie de impacto visual que cambia el curso de los acontecimientos, ¿no? Yo a veces habla, no sé, por ejemplo, la visita de Milton a Galileo cuando está digamos en prisión domiciliaria o en arresto domiciliario, tiene que ver con un cambio de perspectiva que afecta culturalmente y que hace que un poeta tan importante como Milton haga una visita expresamente en su intento de conocer la Europa continental a una figura que está en ese momento rompiendo con un paradigma, ¿no? Entonces creo que tienen que ver con visiones también, en ese caso, más científicas, más conceptuales, pero que literalmente se traducen a veces en imágenes potentes, ¿no? Como esas que menciono en un pequeño relato, muy improvisado también, de las grandes o de las fotografías más emblemáticas hechas desde el espacio, ¿no? Del planeta Tierra y de su pequeñez en ese desierto inmenso que es el universo, ¿no?